las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Espero en la cama. Me he cansado de salir por ahí contigo y ponerme morao hasta terminar desmayao, siguiendo tu ritmo. Echo tanto de menos caricias y mimos que no nos hacemos. No me sale a cuenta si siempre es lo mismo. Quédate por ahí, que no voy a sufrir. Si te quieres perder, piérdete tú mismo. Que te vas a perder lo mejor de mí. Hasta mañana. Pero si quieres ser un poco más feliz, vente conmigo. Te canta desde la ventana, no te esperará. Te espero en la cama. Quédate por ahí, que no voy a sufrir. Si te quieres perder, piérdete tú mismo, que te vas a perder lo mejor de mí. Hasta mañana. Pero si quieres ser un poco más feliz, vente conmigo. Desde la ventana no te esperará. Yo te espero en la cama.
Esta es la música de Antonio de la Cuesta, mejor conocido como Tonino Carotone, aquí en el Expreso de las 10. Es un cantautor español que nos presenta esta canción titulada La Cama, para darles la bienvenida. Y es que pasamos buena parte de nuestra vida en la cama. Es el espacio donde dormimos, soñamos, donde afrontamos la enfermedad. Es el escenario de nuestra vida erótica, en solitario o en compañía. Y muchos de los momentos importantes de la vida pasan en la cama. La cama está presente en la música, la literatura, el cine. El escritor Milan Kundera menciona en su novela La insoportable levedad del ser que hacer el amor con una mujer y dormir con una mujer son dos pasiones no solo distintas, sino casi contradictorias. Hoy hablaremos de la cama, su importancia en nuestras vidas, los recuerdos que guardamos de ellas, su presencia en el arte y mucho más. Acompáñanos. Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, Ibis Rivera en la investigación testimonial, Alondra Fernández en la asistencia de producción, Fátima Briceño en las redes sociales y José Luis Vázquez en la operación técnica. Te damos la bienvenida.
Pa
Pasamos casi un tercio de nuestras vidas en la cama. En ella se nace, se reposa, se duerme, se goza el amor y algunas veces se muere. La cama para muchas personas es el lugar ideal para leer, escribir, trabajar, comer o mirar alguna película o serie. Por solo mencionar algunas de las tantas actividades que podemos hacer en la cama. Incluso se puede permanecer todo el tiempo metido en la cama, como lo hizo el escritor uruguayo Juan Carlos Onetti, que por decisión propia se pasó tumbado en la cama los últimos 10 años de su vida. Aseguraba que en la cama era donde ocurría o pasaba todo lo realmente importante. Este es un texto de Godofredo Olivares, quien nos acompaña esta mañana en el Expreso de las 10, para, en nuestros Jueves de Sexualidad, hacer un recorrido por la historia de la cama, sus usos y peculiaridades de algunos personajes. ¿Y tú, para qué utilizas la cama? ¡Comenzamos!
Hoy estamos muy contentos de recibir en el Expreso de las 10 a nuestro amigo Godofredo Olivares, escritor, conferencista, narrador, ensayista y coordinador de talleres de escritura y lectura. Bienvenido al Expreso de las 10, Godofredo.
Encantado de estar aquí, Alonso. ¿Cómo estás?
Fíjense que Godofredo nos propuso hablar acerca de la cama. ¿Por qué te gusta este tema de la cama?
Bueno, es un tema que me gusta como otros, ¿no? Tengo una especie de afición a ciertos libros dedicados a expresos a un cierto tema, ¿no? Como la historia del asco, ¿no? El asco tiene también una historia cultural y un tipo se puso a escribir todo un compendio de ocurrencias en torno al asco. Igual así me encontré un libro sobre la historia de la cama, ¿no? La cama a través de los tiempos, a través de la historia y lo que ha significado para nosotros como humanidad la cama, ¿no? Que, como dice el texto anterior, pasamos un tercio de nuestras vidas en la cama, ¿sí? Y en la cama lanzamos gemidos de placer y gemidos de dolor, ¿sí? Por una enfermedad, un mal, ¿no? Porque la cama no nomás es la cama que tenemos en casa, ¿no? La cama también es la cama de un hospital, la cama de recuperación, las camas, hay tantas camas, ¿no? Entonces, hoy de cierto platicábamos un poco de esas, incluso las camas de los trenes, ¿no? Que aquí ya no tenemos ese trenes donde podemos viajar de nocturnos de una ciudad a otra y durante toda la noche, ¿no? Pero que existió muchos años el Pullman este de Guadalajara, México, ¿no? Donde viajabas toda la noche para llegar a la Ciudad de México.
Hablábamos de las camas de los moteles, por ejemplo, ¿no? Las famosas camas de agua que sí, tenía ese vaivén, claro. A veces frío de madrugada.
Sí, o camas redondas, ¿no? También, sí, y con espejos. Y bueno, hay todo un historial de las camas estas de los moteles, ¿no?
De hecho, me decías que hay vestigios de lo que podría haber sido la primera cama en la historia.
Sí, sí, sí. La cama se encontró en las montañas de Lebombo, en Sudáfrica, en una cueva, un lecho, más que una cama, era un lecho de dormir, excavado un poco en el suelo y lleno de hojas y cenizas. Las cenizas eran para la humedad, digamos, de la tierra, ¿no? Preservar un poco, ¿no? Y tenía una antigüedad de 227 mil años, ¿sí? Es el primer, la cama que se ha encontrado hasta ahorita, ¿no?
Te decía que el tener una cama es un grado de civilización finalmente.
Sí, hasta el hombre más humilde, la persona más humilde, se hace de una cama, ¿no? Aunque sean unos cartones, para dormir sobre unos cartones, unas cobijas, dentro de un cajero de banco, para preservarse un poco del frío, o en algún callejón, dentro de un tambo, en algo, siempre procuras tener una especie de colchón donde dormir, ¿no? Incluso también se han hecho leyes para que en un embargo no te quiten la cama, ¿no? La cama, porque la cama es un derecho humano, ¿no?
Un elemento fundamental, básico.
Sí, 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 aunque estés muy acribillado por las deudas, perder tu cama, pues es algo así como terrible, ¿no?
Ibis Rivera salió a la calle con su grabadora y le preguntó a algunas personas acerca de la cama. Vamos a ver lo que nos han dicho.
¿Qué tipos de camas conoces?
Las individuales, las king size, literas, matrimoniales, cunas, ¿las cunas cuentan?
La king size individual, de fierro, de madera.
Ay, las literas, las camas matrimoniales, Las king size, las camas de perrito, cuentan.
Las que tienen cabecera y no, que hacen ruido y no hacen ruido.
¿Qué se puede hacer en una cama?
Pues aparte de dormir, a mí me gusta comer en la cama, es cómodo. Es que pues ahí tengo mi cuarto, mi tele, mis cosas, ya nomás pues tener cuidado para que no se me tire la comida, pero pues ahí me gusta comer.
Dormir, hacer el amor, ver películas.
¿Tú para qué utilizas la cama?
El salto del tigre, lanzamiento de jabalina, levantamiento de tarro, también a veces ahí lo llevo a cabo. Relajarme, escuchar música.
Ay, para descansar y pues para disfrutar con tu pareja, yo creo también. Ay, y con tus perritos también. Suban a sus perritos a sus camas.
Hay múltiples actividades que también se pueden realizar en la cama. Aquí algunas personas nos decían ver una película, leer, incluso comer en la cama. Para algunas personas puede ser placentero.
Sí, sí, pues incluso pintar con matiz. En sus últimos tiempos ya quedó postrado en la cama y le colocaban papel o lienzo sobre la pared y pintaba con un pincel desde la cama, ¿no? Sí, múltiples actividades se hacen en la cama, ¿no?
Ya que lo mencionas, recuerdo una escena en la película de Frida Kahlo, donde ella estaba postrada en la cama justamente y le acercaban el caballete, lo adaptaron de tal manera que ella podía pintar en la cama.
Sí, desde la cama. Winston Churchill, que también fue un método mucho para controlar un poco, recibía a las personas entrevistas o consultaba ya planes metido en la cama. Mark Twain se pasaba también, el escritor de Huckleberry Finn o Tom Sawyer, se pasaba días metido en la cama y escribía también, y leía todo el tiempo ahí en la cama, ¿no? Comía, ¿sí?
En la cápsula decías acerca de Juan Carlos Onetti, que pasó 10 años en la cama.
Sí, por decisión propia, porque no tenía realmente... Una vez lo inyectaron y se quejó tanto el dolor de la pierna que con ese pretexto se quedó en la cama, ¿sí? Incluso desarrolló un callo muy grande en el codo derecho. Imagínate. Porque le gustaba leer... tendido en la cama, sobre su codo, en su brazo apoyándose, y se le hizo ese callo. Y claro que se levantaba, iba al baño y todo, pero se la pasaba todo. Ahí recibía entrevistas, ahí escribía, ahí leía, ahí comía, hacía todo.
Fue por decisión propia.
Por decisión propia, ¿no? Y una cama individual, porque de su esposa que lo sostuvo, lo mimó demasiado.
Para que pudiera estar en la cama.
Sí, tenía ella su propia cama individual y dormían separados, ¿no? Pero Onetti se la pasó en la cama, los últimos 10, 12 años de su vida.
Claro que estar en la cama durante un cierto tiempo, pensemos que por enfermedad, 15 o 20 días, es algo bastante difícil también físicamente. Sí, claro que en este caso, como era decisión propia, pues tenía sus momentos para levantarse y todo, pero quienes han vivido por alguna circunstancia de enfermedad, lo narran como una experiencia bastante difícil.
Totalmente sufrimiento, ¿no? Incluso las llagas que te pueden sobre la piel cuando te mueve, ¿no? Que hay muchos recursos para evitar eso, ¿no? De ponerte incluso una piel de borrego para evitar que ese roce con la tela, ¿no? Con las sábanas.
Hoy estamos hablando acerca de la cama y seguimos escuchando los comentarios de nuestro amigo Godofredo Olivares, quien nos acompaña el día de hoy aquí en El Expreso de las 10.
Escribir es como hacer el amor. No te preocupes por el orgasmo. Preocúpate del proceso. Isabel Allende.
Déjate llevar por El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior con Alonso Torres.
Escúchanos.
Y para los amantes su amor desesperado podrá ser un delito, pero nunca un pecado. José Ángel Buesa.
Algunos de los momentos más importantes de nuestra vida lo pasamos en la cama. De eso estamos hablando el día de hoy con nuestro amigo Godofredo Olivares, escritor, conferencista, narrador, ensayista, que hoy nos acompaña en el programa. Pilar Herrera se ha comunicado, te manda saludos, Godofredo.
Saludos, Pilar.
También Ricardo Mejorada, un saludo al maestro Godofredo. Qué bueno que lo tienen en el programa el día de hoy.
Pues Ricardo, gran amigo. Sí.
Y Lorena Vázquez, un saludo, Lore, dice: la cama es un lugar íntimo, profundamente humano y contrastante por todo lo que puede pasar ahí. Los sueños y las realidades, el cansancio y el descanso, el dormir y el insomnio, las risas y el llanto, la luz y la oscuridad, pensar bonito y tener pesadillas. Por eso es tan mía que no la comparto con cualquiera. Pues para mí es un espacio que sobrepasa los límites de su forma y materia, y es un lugar de expresión personal auténtica. ¿Qué te parece
totalmente,
la manera que nos lo comparte?
Totalmente, la cama es muy íntimo ese asunto, ¿no? Entonces, por eso incluso cuando viajamos, a muchas personas, los hoteles, una cama te extraña y te cuesta un trabajo conciliar el sueño, ¿no?
Por cierto, las noches de insomnio son terribles.
Sí, son terribles, sí.
Lo vives en solitario a veces, dándote vueltas ahí en la cama.
Claro.
Y parece muy lejano el amanecer.
Sí, totalmente. Pero bueno, mira, los que somos lectores, aprovechamos y avanzamos en lecturas, ¿no?
Leer en la cama es sin duda placentero.
¿No? Claro, por supuesto.
También la cama está presente en diferentes expresiones artísticas. La música, el cine, la pintura, la literatura, sin duda.
El teatro, tío, sí. Aquí yo vi una obra de teatro donde en el escenario montan una cama y los personajes están trepados en la cama y hacen, la cama se convierte en un carruaje, en una diligencia, en un barco y hacen cantidad de cosas en una cama, ¿no? Muy interesante.
A veces puede ser un personaje, por ejemplo, en una pintura.
También, claro, sí. Como es, bueno, se va a mencionar quizás más adelante esto, el arte en la cama, ¿no? Pero en esas habitaciones de hotel extrañas, por ejemplo, el escritor Truman Capote, que era un gran coleccionista de pisapapeles de cristal, viajaba siempre con una bolsa con 6 de ellos. Entonces, la habitación más siniestra la convertía como en su hogar, al ponerlos en el buró, sus pisapapeles, la acompañaban y lo tranquilizaban, digamos, lo hacían. Igual, Arturo Pérez Reverte, el escritor, que siempre viaja con sus libros, el sentir y sacarlos de la mochila y ponerlos sobre el buró o sobre la cama, ya crea un ambiente también íntimo, ¿no?
Más familiar en ese sentido.
Sí, sí, te crea eso, ¿no?
Ya que hablamos de la cama en el arte, hemos preparado una cápsula a partir de un texto que nos hizo llegar nuestro invitado. Vamos a escucharla.
En el arte son famosas e inolvidables algunas obras donde la cama es la protagonista principal. Recordemos el cuadro titulado El dormitorio en Arles, donde Vincent van Gogh pinta su dormitorio en octubre de 1888, o la acuarela Una cama deshecha, que realizó en 1828 Eugène Delacroix, cuando tenía 20 años de su propia cama sin hacer. Pero la historia de las camas como protagonistas en obras artísticas es más antigua, larga y compleja, ya que en el mundo antiguo existen escasas representaciones, como las funerarias donde aparece el difunto recostado en alguna especie de cama, o aquellas que representan escenas eróticas como las pinturas prostibularias de Pompeya, que conserva el Museo de Nápoles. En el arte medieval aparecen camas vinculadas a la vida de Cristo, en especial las cunas de la Natividad e imágenes de diversas santas, santos y reyes que fueron representados en sus camas, casi siempre vestidos y con símbolos de coronas o aureolas sagradas. Después, los cuadros mostraron camas con personajes desnudos, generalmente mujeres que toman como pretexto el tema de las Venus clásicas o ciertos temas bíblicos como el de la casta Susana o las hijas de Noé. Y existió una pintora del barroco, Lavinia Fontana, 1552-1614, que fue una de las primeras pintoras mujeres que se ganaron la vida con sus obras sin pertenecer a un convento o depender de la corte, y que pintó un trabajo muy simbólico, la representación de un niño en su cuna, nunca antes realizado en la historia del arte. Ya en los inicios de la era moderna, las pinturas van incorporando a la cama como parte de la escenografía. Las escenas nos adentran en la privacidad, los ambientes íntimos y doméstico. donde aparecen camas cálidas en habitaciones burguesas, con ventanas acristaladas, estufas de cerámica, muebles, cortinajes y doseles. Así, el tema de la cama ha ido ganando presencia y entrando en diversos ambientes artísticos hasta llegar a la actualidad, como la polémica instalación de la artista británica Tracy Emin, titulada Mi Cama, que exhibió la Tate Gallery en 1999 y que muestra su propia cama hecha un desastre después de pasar varios días sin levantarse por una depresión a consecuencia de una ruptura amorosa. Godofredo Olivares.
El Expreso de las 10.
Pues estabas comentando que esta cama que se mencionaba en la cápsula al final fue vendida por una gran cantidad de dinero y era pues una instalación, ¿instalación? Como lo escuchamos. Sí, sí, la cama como quedó después de haber pasado una temporada en ella, es como se exhibió como una obra de arte.
Exactamente, sucia la cama, deshecha, con restos de comida, con todo lo que podía
suceder. Se parece tal vez a la cama de muchos de los que estamos escuchando programa el día de hoy.
Y el que la compró montó una habitación especialmente para poner la cama ahí y tenerla en exhibición en su propia casa, ¿no?
Y se vendió por muchísimo dinero.
Sí, así es.
Se han comunicado algunas personas, por ejemplo, dice Rocío, una de nuestras radioescuchas, Rocío Maribel, dice, tan importante es la cama que cuando decimos, lo voy a consultar con la almohada, es que vamos a pensar y dormir para amanecer y tomar las mejores decisiones. De ahí la importancia del descanso en el mejor lugar y guarida, que es la cama, cuando estamos cansados. Siempre digo que busco la horizontal, y me refiero a la posición de la cama, justamente. ¿Qué te parece este comentario que nos manda nuestra radioescucha?
Sí, la cama es un símbolo de la condición humana, ¿no? Hombres y mujeres, seguimos construyendo en el tiempo muchos simbolismos en torno a la cama. Y como te digo, pasamos demasiado tiempo en la cama, ¿no?
Dice Yolanda, yo utilizo la cama para platicar con mi hija, leer, hacer ejercicio, escuchar música o simplemente relajarme. También para desconectarte de las múltiples preocupaciones, factores de estrés, responsabilidades, la cama es el mejor lugar, sin duda.
Sí, sí, incluso, bueno, quizás incluso Freud, desde que creó la consulta en el diván,
el
¿no?
diván.
En el diván, para que también el consultante, el paciente, quedaba en una posición de más de relajación, ¿sí? Pero también se piensa que quedaba despegado del piso, que al elevarte tú y quedar sin tus pies puestos en el piso, podías abrir un poco más tu intimidad, ¿no? Por eso ocurre también que, no sé si te ha pasado, que en un viaje en un avión, tu acompañante desconocido te empieza a contar cantidad de cosas muy íntimas que dices, bueno, ¿por qué me cuentan?
Demasiada información. Sí. También la cama a veces puede guardar viejos recuerdos.
¿Qué recuerdos tienes de alguna cama?
Dormí en una de madera. Se aguadó con el tiempo y en un temblor estaba yo dormida y me movía yo en el temblor.
¿Tienes algún recuerdo de alguna cama?
Sí, de una caída que me di en una de ellas por andar brincando. Yo tenía la edad de como de entre 6 y 8 años y andaba jugando con unos primos. Al subirme me brinqué y resbalé y caí, me quebré un brazo.
Cuñado, se le olvidó que estaba durmiendo en una cama, en una litera y estaba en la parte de arriba, entonces se levantó temprano para irse a trabajar y pues bajó el pie así como cuando te vas a bajar de la cama y no, hombre, se fue.
Recuerdo cuando todavía dormía con mi hermana en un cuarto, pues en la cama, y mi mamá siempre llegaba y nos cobijaba, nos hacía tamalito para dormir y ya nos daba nuestro besito, buenas noches a dormir.
Pues, ¿qué te parece? Los recuerdos están presentes, sí, vinculados con la cama.
Sobre todo también en la infancia, ¿no? Quedan muy marcados muchos recuerdos en torno a la cama.
Sí, como esta última parte donde nos platica, recuerdo cuando era prácticamente un bebé y mi mamá nos envolvía y nos acostaba en la cama. Los afectos están presentes finalmente también.
El cariño, sí, ¿no? Hasta arropaba, ¿no?
Dice Sergio Vladimir, Recuerdo esas camas en el piso dispuestas por muchas personas, ya sea en el dormitorio mixto o no, en la casita del rancho de mis abuelos maternos, en las que viví mis primeras fantasías y sueños, incluyendo los sueños húmedos, la sexualidad adolescente, naciente, en ese entorno de cuna de lobos, porque no había electricidad. Qué tiempos tan intensos y gratos, y son finalmente recuerdos que también forman parte de nuestra vida, y la vida, los momentos importantes de la vida, como hemos dicho, algunos de ellos, se pasan en la cama.
Déjate llevar por El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Continuamos.
Piedra de ser la cama, de piedra las cabeceras, la mujer que a mí me quiera, me ha de querer de a de veras. Ay, corazón, ¿por qué no amas? Subí a la sala del crimen, le pregunté al presidente que si es delito el quererte, que me sentencien a muerte. Ay, corazón, ¿por qué no amas? En que a mí me maten, que sea de 5 balazos y estar cerquita de ti, para morir en tus brazos. Ay, corazón, ¿por qué no amas? Por caja quiero un zarape, por cruz mis dobles cananas, y escriben sobre mi tumba mi último adiós con 1000 balas. Ay, corazón, ¿por qué no amas?
Cuco Sánchez con Cama de Piedra. Hoy que estamos hablando de la cama, un clásico inolvidable. Y aquí escuchan la voz de Godofredo Olivares, escritor, conferencista, narrador, ensayista, coordinador de talleres de escritura y lectura, que hoy nos ha propuesto hablar justamente de la cama, un lugar donde pasan algunos de los momentos más importantes de nuestra vida. Y así nos lo han comentado las personas que nos escuchan el día de hoy, Godofredo. Por ejemplo, Pilar dice: he pasado camas por depresión, enfermedad o convalecencia. Ahí amamanté a mis hijos. He utilizado la cama incluso para no hacer nada. Me tiro eventualmente a pensar, a llorar, a reflexionar, pero detesto una cama desordenada. Para muchas personas es así, ciertamente. Sí, un signo de orden, de limpieza. Margarita nos dice: me encanta escuchar la variedad de temas que tienen. Felicidades, un saludo para el invitado. Nosotros compramos una cama más grande para estar con nuestros hijos viendo una película. Es un espacio también de convivencia.
Sí, familiar, totalmente, ¿no?
Nos dice Gustavo sobre la cama, citar a Joaquín Sabina, que en alguna canción dice: la buena reputación es conveniente dejarla caer a los pies de la cama.
Ándale, claro.
Y Marisa Osuna, un saludo, Marisa. De recuerdos de camas, recuerdo los catres muy frescos y las hamacas. Las hamacas, ciertamente, también.
Por supuesto, ¿no? Los barcos se viajaban mucho, digo, en la época de Colón, no había camas dentro del barco, eran puras hamacas, ¿no? Que ayudaban mucho al balanceo del mismo barco, ¿no? Para evitar esto.
Yo muchas veces antes de dormir agradezco al mejor invento según mi criterio, la cama.
La cama.
¿Qué te parece?
No, y ahora necesitamos camas excelentes, ¿no? Porque antes los colchones pues eran de paja, de heno, de pasto, de plumas. Bueno, luego los romanos ya empezaron a hacer colchonetas rellenas de pluma de ganso, ¿no? Que son más finitas, ¿sí? O las camas, los colchones de la cama de aire que le llamaban, que el rey Luis XI, él tenía una cama de aire, ¿no? ¿Sí? Que eran infladas, ¿sí? Eran de piel y se rellenaban con aire, entonces era una cama más, mullida, ¿no?
También nos dice Lili, ¿de verdad quieres que te diga lo que me gusta hacer en mi cama? Mejor te digo lo que no me gustaría, y es tener una condición que me mantenga en la cama por un periodo prolongado, una enfermedad, por ejemplo. En la cama he pasado momentos gratos y no tan gratos. Me he entregado al amor, pero también he pasado dolor en la cama. Y la cama también ha sido el escenario de manifestaciones por la paz. Una muy famosa es la que protagonizó John Lennon y Yoko Ono. ¿Nos enviaste información acerca de eso,
Gonzalo? Sí, recordé ese pasaje que ocurrió en 69 y bueno, se los compartí a ver si les gusta.
Vamos a escucharla.
El 20 de marzo de 1969, John Lennon y Yoko Ono se casaron en Gibraltar y, sabiendo que sería una noticia muy atrayente, decidieron convertir su enlace en una promoción por la paz y en una protesta contra la guerra de Vietnam, que llevaba más de una década cobrando demasiadas vidas a diario. Enviaron a la prensa internacional una tarjeta en la que se podía leer: Ven a la luna de miel de John y Yoko, una encamada en el Hotel Hilton de Ámsterdam. Y por supuesto, muchísimos medios de comunicación asistieron. Lennon declaró entonces: Sabíamos que cualquier cosa que hiciéramos saldría en los periódicos, así que decidimos utilizar ese espacio, que en cualquier caso nos ocuparíamos después de casarnos, con un spot publicitario para promocionar paz. Vendimos nuestro producto, que nosotros llamamos paz. Y para vender un producto necesitas una estrategia. Y la estrategia en la que pensamos fue la cama. Pensamos en cama porque la cama era la manera más fácil de hacerlo, ya que ambos somos perezosos. Del 25 al 31 de marzo de 1969, se hospedaron en una suite del Hotel Hilton en Ámsterdam y, encamados con sus pijamas, recibieron de 9 de la mañana a 9 de la noche a todos los medios de comunicación y hablaron de cómo se podía lograr la paz mundial. Luego organizaron una segunda encamada. La querían realizar en Nueva York, pero John Lennon no podía entrar a los Estados Unidos por una condena de posesión de marihuana. Así que la pareja voló a Freeport, Bahamas. Pero después de pasar la noche del 24 de mayo en el hotel Sheraton Ocean, se percataron que no soportarían estar encamados 12 horas con el calor tropical. Además, se dieron cuenta que estaban muy alejados de los Estados Unidos y quizás la prensa no acudiría a entrevistarlos. Así que decidieron irse a Canadá. Y la mañana del 26 de mayo de 1969, John y Yoko se alojaron en el majestuoso Hotel Queen Elizabeth de Montreal y se encamaron otros 8 días hasta el 2 de junio. Reservaron 3 suites que hacían esquina y durante 12 horas al día volvieron a conceder entrevistas e invitaron a cualquier persona a unirse a ellos en su protesta contra la guerra y apoyar sus mensajes de paz. A diario, más de 150 periodistas rodearon la cama para entrevistar a la pareja y 350 emisoras de radio informaban sobre esa original encamada. Cuando se les preguntó qué buscaban conseguir con su encamada, John Lennon respondió: simplemente darle una oportunidad a la paz. Nadie le ha dado una oportunidad real a la paz. Gandhi lo intentó. Martin Luther King lo intentó, pero fueron asesinados. El 1 de junio de 1969 se montó en aquella suite 1742 del piso 17 un sencillo estudio de grabación con 4 micrófonos y una grabadora de 4 pistas y surgió la famosa canción Give Peace a Chance. Una encamada por la paz, Godofredo Olivares.
Pues la cama también ha sido el escenario para manifestarse a favor de la paz y se volvió célebre esta imagen de Yoko Ono y John Lennon desnudos en la cama.
Sí, 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 o en sus pijamas, ¿no? Ahí, con, rodeado de carteles y muy... fue todo un evento totalmente, ¿no? De veras, los medios avasallaron ahí en todas esas días encamados ahí. Y ahí grabaron ahí, desde la cama, ahí grabaron esta canción, ¿no?
Por cierto. Y decías que la habitación se ha convertido en un atractivo turístico,
sí,
incluso
sí,
con
sí,
el paso de los años.
Y ahora la han modificado, pero estar ahí como que casi es un santuario, ¿no? Para que la gente vaya y asista y vea como lo que quedó de ahí, de la habitación.
La cama ha estado presente en la música, decíamos el cine, también en la literatura. Me platicabas de una novela de Stephen King, justamente donde la cama es el escenario.
Sí, es una cama de tortura, digamos, casi, ¿no?
También están las camas de tortura,
sí, exactamente. Bueno, otro, sí. Pero en la novela de Stephen King a la que me refiero es El Juego de Gerald, ¿sí? Es una novela que se publicó en el 92, ¿sí? Y en el 2017 se hizo una versión cinematográfica, que la pueden ver en la plataforma de Netflix, ¿sí? El Juego de Gerald, ¿no? Y que narra la tremenda historia de Jesse, que permanece en una cabaña aislada, desnuda y esposada a la cabecera de la cama, ¿no? Este juego erótico con su marido, que se aíslan en esta cabaña, él la esposa con estas esposas de hierro, de metal, a las postes de la cama, muy sólidos de madera. En la versión de la novela ella está los desnuda totalmente, en la cinematográfica va ella vestida con un camisón, y el marido, previo al acto amoroso, le da un infarto y queda postrado a los pies de la cama y ella atrapada a la cama totalmente, ¿no? Y empieza toda la película ahí, no estamos despoleando nada, sino que ahí arranca realmente la película, ¿no? Todo el drama que esta mujer queda atrapada en la cama.
Puedes verla a través de la plataforma o bien buscar el libro, que ambos pueden ser una posibilidad de disfrute. Algunos prefieren la literatura, otros prefieren la
película. Sí, ambas versiones. Creo que siento que es más intensa la novela, ¿no? Como siempre, ¿no?
Porque tú tienes que imaginar los personajes.
Totalmente.
Y lo que tú imaginas y lo que yo imagino y cada uno es diferente. Eso tal vez es lo que enriquece finalmente.
Sí, es que por eso es que los libros actúan como espejos. Cada lector se encuentra a sí mismo en cada obra, ¿no? Porque esta novela te puede decir, me la pasé llorando con esta novela, ¿no? Tú la lees y no lloras. ¿Por qué? Bueno, porque el personaje me recordaba a mi propio abuelo, mi convivencia con mi abuelo, y a ti no te identificaste con ese personaje. Entonces, cada libro, como dices tú, lo vemos, lo leemos diferente, ¿no?
Recuérdanos el título de la obra.
El Juego de Gerald, de Stephen King.
Pues una recomendación de Godofredo Olivares, aquí en El Expreso de las 10.
¿Tienes pasaporte, muñeco?
Déjate llevar por El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior.
Regresamos. ¿Con qué tersa dulzura me levanta del lecho en que soñaba profundas plantaciones perfumadas? Me pasea los dedos por la piel y me dibuja en el espacio, en vilo, hasta que el beso se posa curvo y recurrente, para que a fuego lento empiece la danza cadenciosa de la hoguera. El breve amor. Fragmento, Julio Cortázar.
Los momentos más importantes de la vida pasan en la cama. Y hoy estamos platicando acerca de ello con Godofredo Olivares, escritor, conferencista, narrador y ensayista, quien nos ha propuesto justamente hablar acerca de este tema. Y tengo mucha resonancia de las personas que nos escuchan. Lourdes nos dice, tengo problemas de circulación y utilizo la cama para elevar las piernas sobre la cabecera. Es como cuando decimos, de la puerta para adentro, todo es cama. Dice Alina, una historia que tengo que hacer de la cama fue cuando era niña. Estaba jugando con mis hermanas a brincar. Después de un tiempo me dio miedo, ya que una de mis hermanas me aventó y caí en el puro filo de la base de la cama. Me abrí la boca. Después de eso, mi papá cortó todos los picos de las camas. Y sí, ciertamente, algunos accidentes pueden ocurrir, como este que nos dice Gustavo, se comunicó desde Ciudad Guzmán. Un recuerdo de dolor, golpearnos el dedito del pie en la cama, a más de alguien le ha pasado, es una experiencia sumamente dolorosa. También Ramiro nos habla del cantante Antonio Aguilar, que dice en una canción, venderemos toro y vacas, venderemos la marrana, venderemos todito menos la cama. Como eso que decías, ¿no? Pueden embargarte lo que sea, menos la cama.
Sí, la cama era intocable, ¿no?
También nos dice José Rodríguez, la cama es nuestro confidente y la cama guarda todos nuestros secretos.
¿Tienes algún recuerdo de alguna cama?
Una que me delataba, hacía mucho ruido, pegaba mucho y chillaba mucho. Me delató con mi suegra. Pues las camas de los hoteles, esas son las mejores.
La primera vez que vi a mi novio semidesnudo fue en mi cama en mi casa, pero mi mamá nos acachó. Y pues sí, lo corrió sin pantalones de la casa mi mamá, mi novio. Sí, lo divertido, que me acuerdo.
Pues algunos de estos secretos también de la vida erótica quedan guardados en la cama. Me decías de algunos enemigos de la cama.
Sí, los enemigos, dormí con el enemigo, ¿no? Y no me refiero a alguien, una persona, sino a las pulgas, las chinches, ¿sí? Los mosquitos, las moscas, los piojos, ¿no? Que fue un azote durante muchos siglos, ¿sí? Y sí, crearon un montón de cosas para poder combatirlos, ¿no? Y es que en las juntas, en las uniones de las camas de madera, se anidaban las chinches sobre todo, ¿no? Hasta que se crearon las camas de hierro y de latón, se disminuyeron muchísimo, ¿no? Pero después de la Segunda Guerra Mundial, a partir del DDT, que fue tan común y se usó tantos años, pudimos vencer a pulgas y a chinches, ¿no?
Por poco también el ser humano se va en el intento, ¿no? Ahora está prohibido el uso del DDT por esa toxicidad. Te comentaba que me hacías recordar con estos enemigos de la cama un libro de Horacio Quiroga que se llama...
Un cuento,
El almohadón de plumas.
El almohadón de plumas, ¿no? Y donde un ácaro en esta fantasía se va desarrollando porque va succionando en el cuello a la mujer que duerme ahí sobre ese almohadón de plumas, se llama el cuento, el almohadón de plumas. Porque esos ácaros venían en las plumas precisamente, ¿no? De las aves, ¿sí? Pero bueno, nunca se desarrolló como aquella lleva. Y le fue succionando la vida a esta mujer, ¿no?
Claro, con la gran creatividad e imaginación del escritor, puedes
Horacio Quiroga
recrear este ambiente, desde luego que te recomendamos como parte de este recorrido que estamos realizando. Guillermina se comunicó desde Montana, en los Estados Unidos. Dice, yo extraño muchísimo mi cama en Jalisco. Era una king size. No sé cómo dormía. Amanecí atravesada en una esquina, en la cabecera. Ahora durmiendo en una más pequeña en las noches pienso, no estás en tu cama, no te muevas, puedes caer al piso. Y esta cama se quedó finalmente en el recuerdo de alguien que ha tenido que emigrar. De alguna manera también ese permanece en el recuerdo, como lo dice Guillermina.
Es que uno se va apropiando, la cama va siendo parte de ti mismo, ¿no?
Leti Hernández nos dice, es muy triste ver la cama de una persona que ha muerto.
Sí, claro, queda la ausencia, ¿no? Como estamos hace rato, ¿no? De cómo la soledad, la peor soledad es la acompañada y vas durmiendo con alguien y te sientas solo en una cama, ¿no?
Claro, o aquella que dice durmiendo con el enemigo.
Durmiendo con el enemigo.
Sí. A veces pasa también.
Con las parejas se funda una relación de una pareja, convives y vas allá a vivir juntos. La decisión de que si duermes del lado derecho o del lado izquierdo de la cama, ¿no? Entonces siempre hay, no, pues que yo, y si coinciden que ambos quieren el derecho, bueno, ahí empieza una negociación, ¿no?
Claro.
Para decidir el espacio.
También si alguien ronca en la cama, pues ya tienes una dificultad ahí.
O es inquieto a dormir, ¿no? Patea, sí. Y todo, entonces se convierte. Y bueno, muchas parejas acaban durmiendo en camas separadas, ¿no? O en habitaciones separadas incluso, ¿no? Yo tengo, conozco varias parejas, amigas, que cada quien tiene su cama, su espacio, ¿no? Ya los hijos se fueron, ya están en una individualidad casi, casi, pero prefieren, porque también otro que prefiere ver la televisión hasta altas horas de la noche, o estar leyendo.
Que es una estrategia que también puede servir finalmente, claro, ¿no? Cada quien tiene su espacio, pero en algún momento ahí se dan una visitada. Dice Jorge, los mejores recuerdos de la cama son mis padres viendo películas y yo con ellos. Esos días los recuerdo con felicidad, ya que los compartíamos juntos. Ana Julia nos dice, tenía una king size y mi gata dormía en una esquina. La acabo de cambiar por matrimonial. Creo que mi roomie tendrá que mudarse a otro lado. Ciertamente los animales de compañía también están ahí presentes en la cama.
Sí, 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 claro. Sí, hay gente que está acostumbrada a dormir con sus mascotas, ¿no? Ya sea perros o gatos, ¿no? Y de todos tamaños, es impresionante, ¿no? Que hay gente que duerme con un husky siberiano y...
Dices, ya no cabes tú, sí, sí, solamente sí, sí. Cabe el animal.
Pero que apoyan incluso la cabeza del perro sobre la almohada, ¿no?
Dice Silvia, la cama es un sitio donde descanso, el lugar en que pasé mucho tiempo con mis hijos en su infancia. Bonitos recuerdos. Tengo la idea de que la voy a cambiar hasta que se dañe, porque muchas parejas que conozco, al cambiarla, han terminado sus relaciones. Así que mejor me quedo con ella. Imagínate... Tan importante es la cama. Recuerdo la cama de mis padres y en especial cuando mi mamá me vestía para ir al kinder, nos dice Marían. Luis Eduardo, extraño la cama de mi cuarto que tengo en la casa de mis papás. Llegamos al final del programa. Godofredo, muchas gracias por venir al Expreso de las 10.
Un placer estar aquí platicando de la cama.
Además, un recorrido muy interesante de aspectos que son tan cotidianos, pero que realmente encierran historias, encierran vivencias, recuerdos, dolores, amores. Y es por eso que es importante extraer estos temas de la vida cotidiana que nos puede nutrir y nos invitan también a reflexionar.
Sí, y la cama es totalmente popular, ¿no? Cualquier persona por lo normal duerme en una cama.
Todos hemos tenido alguna vivencia relacionada con ello. Y a todos ustedes a permanecer a través de las frecuencias de Radio Universidad de Guadalajara en todo el estado de Jalisco. Pásenla muy bien.
Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.